Libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo 14. En el último estudio vimos el pueblo santo saliendo de Egipto, aun con los huesos de José, pero no eran fuera del alcance del rey furioso. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampan delante de Pi-Ariot, entre Migdal y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis, junto al mar. Dios mandaba al pueblo, lleno de niños, de mujeres, de personas de la tercera edad, a un lugar muy peligroso, sin escape alguno. Pero a estas alturas, Moisés ha aprendido a obedecer y no dudar nada de la palabra de Dios. Versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Es que Dios estaba, como siempre, llevando a cabo un plan. Y el plan de Dios siempre es perfecto y jamás tiene que cambiar. Dios sabía que Faraón iba a venir buscándoles. Y viendo a dónde se han acabado, pensaría que era una trampa. Y es verdad, era una trampa, pero no para el pueblo santo, sino que era una trampa para el mismo Faraón. Y en este capítulo veremos cómo Dios estaba planeando la destrucción de Faraón, y será algo glorioso. En el capítulo que sigue se van a formar una alabanza sobre esa destrucción. Y es correcto, nosotros hemos tenido alabanzas semejantes sacadas de este capítulo, hablando de Dios sacando las ruedas de los carros de Faraón. Amén. Faraón era, en las palabras de San Pablo en Romanos 9, un vaso de ira preparado para destrucción. Lo voy a leer, Romanos 9, 22. Romanos 9, 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón, Dios hablando, para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y por supuesto, Dios estaba completamente en su derecho haciendo esto. Como también estaba revelado un poco más adelante en Romanos 9, en Romanos 9, 15, dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Está diciendo: tu salvación fue por la misericordia de Dios. Tú no hiciste nada para merecer esa posición. Pero continuando ahí, dice: porque la escritora dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y es muy correcto emplear el Nuevo Testamento para clarificar lo que estaba pasando en el viejo. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Estaban perdiendo millones de dólares de labor. Después de los funerales de los primogénitos, con tiempo para reflexionar y considerar la manera en que su país estaba ya en ruinas y su oro y su plata desaparecidas. Se empezaron a sentir un fuerte resentimiento en contra del pueblo de Dios. Claro, Dios estaba involucrado en estos pensamientos, pero Dios siempre está involucrado en todos los pensamientos pensados. 6. Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Ahora el rey se sentía fuerte otra vez. Se dirigía el ejército más fuerte del mundo, en aquellas partes o posiblemente en todo el mundo. Y se fue en contra de hombres sin preparación de guerra, y mujeres con niños, y ancianos y muchos animales. Ese rey loco pensaba que esta vez todo iba a estar muy fácil porque estaba por el momento olvidando del impacto de las 10 plagas. Y el poder que siempre salía del bastón levantado de Moisés. 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y esta es la contradicción de su pecado. Y de todo pecado, si lo piensas bien. Dios sacaba a su pueblo con mano poderosa. Pero ahora Faraón pensaba que iba a tener una victoria muy fácil sobre ellos. Y en cuanto a todo pecado, en el fondo, todos, cada hombre sabe, en el fondo que Dios hizo este mundo, con toda su variedad, con toda su belleza. Pero muchos creen que, de todo modo, se pueden rebelar en contra de él sin consecuencia alguna. Es una locura. 9. Siguiéndoles, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi-Ariot, delante de Baal-Zephón. Como dije, aunque han salido de Egipto, no estaban fuera del alcance de ese rey furioso. Pero no lo dudes, hermano, aún esto estaba siguiendo el plan de Dios. 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. No estaban realmente orando, sino clamando con alarma. Estaban acusando a Dios. Como los discípulos acusaban a Cristo una vez en la barca. Y el episodio es relevante porque tiene el mismo propósito. Estaban en una barca y dice en Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, hablando de Cristo, él estaba en la popa durmiendo, y tal vez en nuestro capítulo de Éxodo están pensando, a lo mejor Jehová está durmiendo. Estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En los dos ejemplos, Dios permitía, Dios planeaba un momento de espanto y de alarma para enseñar a su pueblo quién estaba exactamente en control de la situación. Ahora regresando a Éxodo 11, versículo 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Aquí hay otro grupo que ha olvidado de las plagas? En el momento de peligro solamente pueden atacar al liderazgo y expresar sus murmuraciones. Otra vez 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Claro, había muchos sepulcros en Egipto. Todos eran sepulcros, pirámides. Tenía una cultura de muerte como nuestra cultura moderna y el pueblo de Dios deseaba abandonar su libertad y regresar a la cultura de la muerte. Una vez más, 11 y 12. Y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Sería como un cristiano diciendo, déjame quedarme en el mundo, en el pecado. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Por eso, hermanos, es importante que los cristianos sepan que la vida cristiana puede ser dura. Porque van a ver muchos hermanos diciendo, ya es tiempo de regresar al mundo. Pero realmente entre ellos hay dos grupos. Actualmente un grupo está compuesto de los nuevos en la fe, los débiles, que por su inmadurez regresan a la carne en su manera de pensar. Ojalá se aprendan rápidamente de su error para confiar en Dios en el futuro. Pero hay otro grupo. Y si pasas mucho tiempo en la iglesia, va a haber ejemplos de ese otro grupo. Hay otro grupo que simplemente no van a aprender, sino que sí van a expresar sus murmuraciones en contra del liderazgo, en contra de la providencia de Dios, siempre. Y veremos más de esto cerrando. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Moisés, como maduro en la fe, no tenía temor. Porque ya tenía la confianza plena en su Dios. San Pablo estaba así en el Nuevo Testamento, pasaba por muchos sufrimientos, pero no tenía ningún temor. Segunda Corintios 4:7, Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ojalá, hermano, hermana joven, tú vas a encontrar tu lugar entre los maduros, y no en los que continúan constantemente en sus murmuraciones. 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Otra razón de no caer en el pánico, si Dios es por nosotros. Amén. Romanos 8:31. 15. Todos los que sabían el versículo de memoria no tienen ninguna excusa de tener temor ni pánico. 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios no quiso escucharles respondiendo como chillones, sino preparándose para cruzar. 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Dios iba a abrir un camino en medio del mar, sin lodo, sin peligro, porque con Dios siempre hay soluciones. 17. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Aquí, hermanos, hay un punto de observación que es un poco incómodo. Hermanos, podemos pasar por aflicciones en esta vida. Podemos pasar por momentos espantosos que ni podemos entender. Aun si Dios explicara todo, tú dirías, no entiendo. Pero todo lo que pasa con nosotros es para la gloria de Dios. Y es más importante que Dios reciba su gloria que si tú o yo tengamos vidas de comodidad. Tu vida sin problemas está en la vida venidera, no en la vida presente. Y Cristo jamás escondía esto de sus seguidores. Lo vimos en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Cristo prometía. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, continuando en versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba para Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Otra razón de no responder con pánico, Dios mantenía la separación entre ellos. 21. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Ha habido muchas películas sobre este evento, no solamente para niños, sino para todos. Pero como dije antes, hay que tener cuidado sacando tu teología de las películas de Hollywood especialmente, en vez de la palabra de Dios. Dice aquí que tomaba toda la noche para separar las aguas. Y normalmente en el cine la separación es casi instantánea. Dios, claro, pudo separar las aguas así de rápido, pero estaba enseñando a su pueblo a crecer en la paciencia. Y tal vez Dios está enseñando a ti en estos momentos algo de la paciencia. 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Esta parte se presenta normalmente bien en las películas, las aguas como muro a la derecha y a la izquierda. 23. Y siguiéndoles los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Cuando el pueblo santo cruzaba, ni había lodo. Se cruzaban sin problemas. Pero para los enemigos era diferente. 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Es un dibujo fascinante. El ojo de un ángel estaba mirando a los enemigos por medio de la columna, informando a Dios todo lo que pasada. 25. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Aquí tal vez los egipcios empezaban a recordar todo lo de las plagas. Y como el poder de Dios ha sido en su contra todo aquel tiempo, su estado en estos momentos era como todos los que mueren sin Cristo y de repente se realicen de que todo lo que la Biblia decía era la verdad y que ellos estarían muy pronto en el infierno y que ya no había manera de buscar remedios. Serán para muchos momentos insoportables de pavor. 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Esto era su ruina, su pago por maltratar y burlar de Moisés y por matar a los niños cuando Moisés estaba nacido. No hay manera de pecar con impunidad, hermanos. O te rindas a Cristo o te pagas en carne propia. Amén. 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. En las películas muchas veces muestran a Faraón escapando de todo esto, pero no hay ninguna evidencia de esto aquí. 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Era una escena escalofriante. Pero es lo que pasa por fin a los enemigos de Dios. Cristo citaba mucho los últimos versículos de Isaías cuando se enseñaba sobre el infierno. Voy a Isaías 66:23. Y es interesante porque dice: el infierno tiene algo que ver con la alabanza. Isaías 66:23. Y en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. A la orilla estaban subiendo cuerpos. Posiblemente sacaron armas de ellos. Pero más tarde vinieron los buitres. Se habla mucho de esto en la Biblia. Por ejemplo, hay una escena semejante en Apocalipsis 19:17. Estamos casi cerrando. Apocalipsis 19:17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol. Apocalipsis 19:17. Y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Para muchos modernos, el concepto del infierno es difícil de aceptar, aunque sea tan constantemente en la boca de Cristo Jesús, pero considerando esta historia, a mí me parece un poco más fácil de creer, amén. 31, último versículo. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Hasta aquí el capítulo. Por el momento mostraban su reverencia a Dios y al liderazgo. Pero van a tener sus momentos en el futuro de regresar a sus murmuraciones. Aplicación. Quiero cerrar con una aplicación de advertencia y de amonestación saludable. Era un poco peligroso la manera en que el pueblo, o sea, algunos del pueblo expresaban su pánico. Regresando al versículo 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Para los hermanos nuevos, esa manera de reaccionar es entendible. Y es fácil de perdonar. Pero hay siempre personas en pacto con Dios que continúan con esa actitud venenosa para todo su tiempo en la fe. Y considerando toda esta historia, habían 10 grandes quejas en el desierto como habían 10 grandes plagas en Egipto. Lo voy a repetir. Acabamos de estudiar 10 plagas en Egipto, pero Dios dice que había 10 grandes quejas en el desierto. La peor de las quejas, que era la última, pasaba en el libro de Números. Y quiero ir a Números porque vamos a cerrar ahí. Vamos al libro de Números, capítulo 13. Y no tendremos que ir a otro lugar. Libro de Números, capítulo 13 y 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Eso es cuando el pueblo finalmente llegaba a la frontera de la tierra prometida y muchos dijeron, claro, no podemos tomar nada. Dios mandaba una conquista de la tierra prometida, pero el pueblo se convertía en cobardes. Dicen 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Y muchos sienten así cuando planean de salir evangelizando. No podemos, hay gigantes allá. Pero tenemos un buen coro que trata de corregir ese gran error. Fue sacado de aquí. Su letra va así. Aunque gigante se encuentra ahí, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Pero es aún peor empezando en el capítulo 14. Quedándote ahí en Números 14:1, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y tal vez hay alguien aquí pensando, ¿no sería mejor para mí regresar al mundo? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Esto era la décima queja. y la murmuración final, porque Dios tomaba así su decisión. Y la decisión está ahí en Números 14, últimos versos, versículos 22 y 23, y con esto estamos cerrando. Dios, finalmente, después de 10 quejas en el desierto, tomaba su decisión. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Estos tenían que morir en el desierto, porque jamás aprendieron a confiar en su Dios. Y si tú, hermano, hermana joven, si tú deseas aprender rápidamente a confiar en tu Dios, sabiendo que su camino es siempre lo mejor, aunque nosotros no lo podemos ni entender, entonces puedes pasar adelante en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en ese libro de Éxodo hay mucha aplicación práctica para nosotros. Ayúdanos, Señor, a jamás volvernos como cobardes, como estos que tenían que tener sus cuerpos cayendo en el desierto. Llénanos, Señor, con valor de nuevo para seguir adelante. Dignos, Señor, de tu obra. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.